vamos a hablar de tecnología y yo diría de hablar también de una persona o un personaje. Vamos a ver cómo definirlo. El ingeniero José Elías nació en República Dominicana. Tiene 20 años ofreciendo consultoría de negocios, desarrollo de software para empresas, las más importantes, diría, de todo el mundo. Es autor del popular blog Eliax.com. Y le dicen algunos, Eliax directamente, no le dicen José Elías. Buen día, gracias por estar acá.
Hey, gracias por la invitación, Juan Andrés.
Bienvenido al Uruguay, además, porque esta es la segunda vez, segunda oportunidad.
La segunda oportunidad que vengo, pero hubo un tiempo que yo tenía una novia aquí cuando vivía en Argentina durante 3 años y vine mucho tiempo. Me encanta este país.
Perfecto, o sea que, pero eso ya no era, digamos, algo profesional.
No tanto profesional.
Pero esta es la segunda vez, sí, en la que participas en este encuentro de Genexus.
Correcto.
Así que vamos a estar hablando justamente sobre el tenor, sobre los contenidos de esta charla. Pero yo decía, Eliax.com. Cuando uno ve el tráfico que tiene este blog, recibe 8 millones de visitas por mes. ¿Quién está atrás de Eliax.com?
Gente curiosa. Así, ese es el lema del blog, para mentes curiosas. Y siempre ese ha sido el objetivo del blog. Satisfacer las necesidades de las personas que tienen curiosidad sobre temas que por lo general o no entienden o sencillamente no saben dónde conseguir la información, y yo se las integro, se las digesto de una manera fácil de entender y se la pongo ahí sobre. Es como muy interesante, pero versión web.
Ah, muy claro, como la revista, muy
como
interesante.
La revista muy interesante, que me encanta a mí.
Pero en este caso, digamos, es un esfuerzo personal tuyo.
Correcto, totalmente.
¿Y por qué Eliax y no Elías?
Sencillo, estaba ya tomado el nombre Eliax.com, así que bueno, a ver si está con X, y ahí se quedó la cosa.
Y ahí como sobrenombre surge Eliax.
Que incluso ahora se ha puesto mi nickname, como dicen, así me llaman ahora con X todo el mundo.
Claro, 8 millones de visitas por mes, es una cifra impresionante.
Yo soy el que se impresiona más de eso.
Pero ¿cómo es que llegas a esto?
Primero, en realidad, yo creo que la historia de todo esto se remonta a la infancia mía. Yo desde niño era el muchachito que siempre iba, en este caso, a una barbería que había en la esquina de mi casa, a leer el periódico diariamente. Estamos hablando de un niño de 6 años de edad. Y desde que leía algo, regresaba a mi casa a contarle a mis padres o a mis amigos, ¿no? Y esa cultura que yo tuve de querer decirle a la gente lo que está pasando y de emocionarlos, creció conmigo. Y llegó un punto tal en donde literalmente mi familia y mis amigos me agarraban ya, yo ya una persona adulta con mucho trabajo encima, para, oye, háblame de esto, de aquello, que a ellos me tomaba mucho tiempo. Así que yo decidí hacer el blog exclusivamente para mis amigos cercanos y familiares.
Yo diría otro punto para destacar. Tú hoy vivís en Dominicana, correcto. Santiago, en Dominicana, que es la segunda ciudad más importante de tu país.
Correcto.
O sea, no estás en el centro, digamos, de la movida informática, tecnológica, no estás en Silicon Valley, por decir algo.
Pero eso es lo bueno, eso es lo interesante de los días que estamos viviendo hoy día. Que yo ya, inclusive si estuviera en una remota isla, en el desierto, qué sé yo dónde, en un oasis, siempre y cuando tenga internet, estoy tan conectado como cualquier persona en Silicon Valley. Esa es la ventaja de vivir en estos tiempos de aceleración exponencial de la tecnología, como decimos.
Yo me quedé impresionado al ver una entrevista tuya el año pasado, que te preguntaban por el plan Ceibal. Aquí estamos muy, muy acostumbrados a referirnos a este plan que tiene ya hace algunos años.
Okay.
Y tú decías que no lo conocías.
Para nada.
O sea, ¿cómo algo, digamos, que nos enorgullece a los uruguayos? Bueno, en definitiva, en este caso, no te había aprendido, no te había surgido como una información para
bueno,
destacar.
Ese tipo de, bueno, primeramente, cosas que son ya sociales, educativas, económicas, lo que sea. Por lo general, he notado yo, y yo he vivido en 12 países diferentes, que rara vez cruzan fronteras, porque son temas muy locales a la región. Tú, por ejemplo, si yo te hablo a ti del proyecto Puente de mi país, de seguro que tú ni idea tienes, y allá es algo muy grande, importante, ¿entiendes? Entonces, sin embargo, si tú me hablas de temas tecnológicos, ahí ya la cosa cambia. Te digo lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos, en Israel, donde sea. Tú.
Justamente ese va a ser uno de los temas que vas a abordar en este encuentro de Genexus, ¿no? Justamente las tendencias actuales, futuras en software, y al final terminas hablando de software invisible, que en todo caso después me va a interesar saber exactamente qué es lo que quiere decir. Pero ¿dónde estamos parados? Yo estaba mirando en una presentación que tú has hecho ya, destacando justamente lo que ha sido la evolución de la historia de la informática, solamente, ajá, por mencionar un caso, en el año 56 el disco duro de IBM, un disco duro de 5 mega, viajaba en un avión y costaba $50,000 de aquella época, o sea, $363,000 del año 2007. Un disco duro en avión con un montacarga de 5 mega. Hoy, un disco duro, esto ya está viejo, 400 gigas a $100, ya esto está pasado,
ya
vale mucho menos.
De 2 teras ahora.
Entonces, ¿dónde estamos parados hoy en materia de tecnología?
Mira, en materia de tecnología estamos parados en un punto bastante particular, yo diría, en la evolución de nuestra especie en el planeta, para hablar ya con términos medio poéticos, estilo Carl Sagan, mi héroe, okay. En donde es por primera vez en la historia estamos en un momento en donde la humanidad está notando el cambio que está pasando. Hace, por ejemplo, 300 años atrás, los tatarabuelos tuyo y mío se dedicaban a una cosa, a una tarea, y nacían desde bebé en una casa y ahí morían, básicamente. Rara vez se aventuraban a ver lo que había 20 kilómetros más allá, o sabían las noticias, las novedades del mundo, y las cosas que pasaban quizás en 2 o 3 eventos grandes en toda su vida. Hoy día, por ejemplo, tan solo yo y tú, somos más o menos de la misma edad, pasamos por toda la revolución de la PC, el internet, los celulares, ahora estamos en el medio de las redes sociales, y ¿qué es lo que está sucediendo? Una aceleración exponencial, como se le dice la ciencia al tema, de lo que es la tecnología.
Una explosión tecnológica.
Correcto, una explosión tecnológica que nos está llevando poco a poco a un evento que muchos se refieren como la singularidad tecnológica. Ese el término proviene en realidad, lo inventó un señor Vinch, creo que fue en el 85, pero ya se había notado en los años 60. Bueno, el fundador de Intel, la compañía que todos conocen, hizo la famosa ley de Moore. Él notó que cada 18 meses se duplicaba el poder de computación. Algo que si usted se pone a pensar, si yo duplico algo 10 veces consecutivas, estamos hablando de miles de veces de poder, ¿eh? Pero bueno, llegamos a un momento entonces. Estamos llegando a un momento y que ya se están sintiendo los efectos en salud, en economía, por ejemplo, en donde las cosas están acelerando a un ritmo tal que nos estamos simplemente, se nos está saliendo de las manos y estamos entonces dependiendo de máquinas para que hagan el trabajo por nosotros. Por ejemplo, en la bolsa de valores de Estados Unidos el 60% de las transacciones hoy día se ejecutan 100% automatizadas por máquinas, porque sencillamente los humanos no damos abasto para hacer esa función tan rápidamente como se necesita. Y todo esto, el poder incesante de computación, de almacenamiento, de comunicación, poco a poco nos está llevando también al concepto de inteligencias artificiales, que para muchos lo que conocen de eso es lo que ven en películas como Terminator o Matrix, sí. Una sociedad distópica en el futuro donde destruyen los humanos, pero la ciencia lo ve desde otro punto de vista. Yo personalmente lo veo como que ese es el próximo paso en la evolución de nosotros.
Tú hablaste en algún momento, en alguno de tus textos, de tu blog, de tus artículos, del hombre 2.0.
Correcto.
¿Eso qué es? Okay. ¿Qué quiere decir?
O una humanidad 2.0. Nosotros tenemos que entender algo. Primeramente, en el universo todo es información. Una cosa, por ejemplo, que pasaba hace muchos años atrás, o miles de años, o cientos, qué sé yo, que si buscábamos medicina, por ejemplo, era un curandero que lo hacía, o un botanista, por ejemplo. Pero hoy día son químicos y ya más todavía, ya en los próximos años, va a ser todo software. En otras palabras, hemos dado cuenta que nosotros como humanos en el interior tenemos ADN, que muchas personas han oído hablar lo que es eso, pero el ADN no es nada más que un código de 4 letras, así como una computadora tiene un código de 2 dígitos, 0 y 1. Entonces todo eso nos está llevando a... ¿Cómo te explico esto?
Es que debe ser difícil porque... No. Claro, no. Yo hago la pregunta de cuáles son las tendencias actuales y futuras, por ejemplo, en software y en informática, okay. Y yo creo que la propia velocidad debe dificultar la respuesta, porque ¿cuántas respuestas uno puede llegar a dar en función de esta pregunta?
Por eso te digo, ¿por dónde abordo el tema? Pero, por ejemplo, con Humanidad 2.0, ¿a qué nos referimos? Por una vía, a la cibernética, por ejemplo. Hoy día, ya en laboratorios de Estados Unidos, y hay un video que yo puse en la presentación aquí el año pasado y que está en el blog, en elix.com, de un señor, por ejemplo, que perdió ambos brazos. Y ya esa persona hoy día tiene unos brazos biónicos que con la mente, literalmente con el pensamiento, él los manipula. Y es asombroso ver ese video, porque la persona agarra un vaso, toma de él, agarra una herramienta, lo utiliza prácticamente como una persona normal. Es decir, y no solamente eso, que nota ahora, si extrapolamos ese ejemplo, por ejemplo, al celular, que tenemos hoy día. Empezó como una cosa bien tosca, bien grande, incómoda, que hacía una sola cosa. Hoy día un celular inteligente es una supercomputadora comparado con eso. Similarmente, este hombre que tiene este brazo biónico, ¿por qué no podemos nosotros extrapolar al futuro en que en el futuro ese brazo incluso va a ser mejor en todos los sentidos que uno natural? Por ejemplo, va a poder con solamente tocar sus dedos tener un sentido de tacto como uno nunca se pudiera imaginar, por ejemplo. Sentir cualquier tipo de temperatura, sobrevivir en cualquier ambiente, incluso si lo mandamos a Marte o al espacio exterior mismo. ¿Tú ves? Entonces, así mismito se están haciendo también muchísimos avances en lo que son órganos artificiales, corazones artificiales, hígados artificiales, riñones artificiales. Incluso ya se han hecho experimentos para reemplazar ciertas partes del cerebro. Hoy día, por ejemplo, muchas personas desconocen esto, pero si usted tiene Alzheimer's, hay un instituto en Estados Unidos que te pone un hipocampo artificial. Estamos hablando de literalmente reemplazar una parte de tu cerebro por un chip que hace la misma función del hipocampo.
Y seguramente es algo que todavía no es masivo. ¿Cómo es eso?
No es masivo, pero sí es comercial. Y si tú tienes el dinero, no sé cuánto cuesta, pero de seguro que va a ser mucho, porque apenas son de los primeros casos que están haciendo, lo puedes conseguir. Pero lo importante,
claro, uno que puede decir, bueno, si hace 40 años un disco de 5 mega valía $300,000 y hoy vale 100, de repente,
claro, correcto,
visto en perspectiva, esto va a ser algo accesible en algún momento.
Correcto. Pero entonces lo interesante de todo esto, de esta humanidad 2.0, es que nosotros nos pensamos, ok, ya llegamos hasta un punto en donde prácticamente no estamos evolucionando. Bueno, estamos evolucionando, pero muy, muy lentamente. Pero estas máquinas, sin embargo, así como el ejemplo que tú pones del almacenamiento o del poder de computación, están avanzando a un ritmo totalmente desconectado del de nosotros. Y se estima que en los próximos 30 a 40 años va a llegar un punto donde estas máquinas por fin van a tener el poder computacional equivalente a un cerebro humano. Y la pregunta es, ¿qué va a suceder cuando las primeras de estas máquinas empiecen a comportarse, a pensar y a ser igual que uno de nosotros?
¿Qué va a pasar?
Y déjame decirte, bueno, aquí para allá voy. Pero antes que eso, muchas personas dirán, ah, eso es ciencia ficción. Incluso estuve leyendo al Twitter y un muchacho ahí puso un comentario, Juan Andrés y Elías, lo que hablan es humo. Bueno, da la casualidad que el 14 de febrero de este año, preciso año, una supercomputadora de IBM que se llama Watson ganó a los dos campeones del mundo de intelectuales en preguntas y respuestas en el juego Jeopardy. Y ese video yo creo que todo el mundo debería visitar el blog y verlo. O búsquenlo en YouTube, busquen Jeopardy, Watson, IBM. Hablamos de una máquina que literalmente entendía lo que estaba diciendo el anfitrión del juego, en lenguaje natural, con todas las idiosincrasias del lenguaje, interpretaba las preguntas y respondía con una respuesta válida. Y no solamente eso, esas respuestas no estaban preprogramadas. A Watson las diseñaron para literalmente liberarla al Internet y que ella misma se alimentara de información que iba aprendiendo y hiciera sus propias correlaciones.
¿Esa fue, digamos, la base de información, era la propia Internet?
Claro, entonces estamos hablando ya de una máquina hoy día que si le puede ganar a las dos personas más destacadas en ese tipo de ambiente, de razonar y pensar y buscar soluciones, ¿qué va a pasar dentro de 30 años? Así como tenemos el disco dura 5 megas y después uno de 2 teras. Ok, entonces, para responder la pregunta tuya anterior, ¿qué va a pasar cuando lleguemos a ese punto? Cuando las máquinas, ok, nos superen a nosotros. O nos igualen, vamos a decir. Bueno, cuando nos igualen, ya sabemos lo que va a pasar unos cuantos meses después. Esa máquina va a ser el doble de poderosa que nosotros.
O sea, nos va a superar rápidamente.
Rápidamente. 2 años después, 4 veces más poderosa. 6 años después, quizá millones de veces más poderosa. Y la propuesta que yo pongo y lo que yo creo que va a suceder es que nosotros nos vamos a fusionar con nuestra tecnología.
A ver, pero antes de eso,
okay,
porque el término fusión me asusta mucho, pero el término descontrol también.
Okay.
O sea, ¿de qué manera el ser humano puede seguir controlando esas máquinas que la van a superar?
Bueno, ahí hay otra vez muchas vertientes del tema. Uno que yo escribí recientemente es que yo creo que por eso es tan importante entender cómo funciona el cerebro humano. Incluso la psicología ya, desde el punto de vista del software, por decirlo así, del ser humano. Es decir, ¿qué nos hace a nosotros, por ejemplo, violentos? ¿Qué nos hace amar? ¿Qué nos hace sufrir? Y es importante entender esos patrones porque sería interesante si la primera de esas máquinas le impregnamos, se dice así en español, creo yo,
sí,
esos sentimientos, ¿no? No queremos una máquina que lo primero que diga, tengo que salir de estos humanos porque pueden ser una amenaza, como en las películas, ¿no?
Claro.
Entonces, sin embargo, yo creo que ese tema se va a resolver por sí solo. ¿Cómo? Yo creo, y ahí te iba diciendo, que lo que va a suceder es que nosotros nos vamos a fusionar con nuestra tecnología. Ya sabemos que es posible, bueno, sabemos hoy día que todo lo que nosotros somos, desde el cerebro hasta la punta de los pies, es información. Por tanto, cuando menos en teoría, y ya se han hecho experimentos que validan eso, es posible traspasar nuestra mente a un entorno sintético. Por tanto, ¿qué evita que nosotros mismos, por ejemplo, adoptemos una forma sintética, aún si nos da la gana de seguir pareciéndonos como humanos? En otras palabras, nosotros seríamos esas máquinas. Y a propósito, no me gusta usar el término máquina, porque la gente asocia máquina con algo mecánico, sin sentimiento. Estoy hablando literalmente de un humano mejorado, en donde podamos sentir mucho mejor, a pensar más rápidamente, transformar la materia y toda la energía de nosotros, que yo sé que suena muy utópico la cosa, pero por eso en las presentaciones que doy voy poco a poco construyendo la idea para que la gente vea que no es tan descabellado como suena.
Hacemos una pequeña pausa y seguimos conversando con Eliax.com o ingeniero José Elías. ¿Cómo es que te llaman en tu casa?
José Carlos en mi casa.
Porque en tu entorno hay afecto. Claro. Uno puede decir, bueno, todo esto de las máquinas y demás, lo que hace es alejar el corazón. Alejar
yo
a la
opino,
persona
yo opino afecto. Lo contrario. Tú sabes que decían anteriormente que la tecnología nos está alejando. Y yo creo que es todo lo contrario. Ahora, ¿por qué yo estoy aquí? Precisamente porque debido a la tecnología y al blog y al internet me acerqué a ustedes.
Ya venimos.
Pero ya venimos.
Estamos aquí en el Hotel Radisson cerrando ya este programa de En Perspectiva en este lunes, conversando con el ingeniero José Elías, que nació en República Dominicana, que es autor del popular blog Eliax.com con 8 millones de visitas por mes, pero además un graduado del Boston University como científico ingeniero en computación, que ha colaborado en varios proyectos, que en realidad se vende, podríamos decirlo así, o se presenta, para ser más, más humano, se presenta como un predictor del futuro, ¿no?
Bueno, sí.
¿Trabajas?
No me gusta usar el término predictor, pero sí, fanático del futurismo.
Trabajas para empresas diciendo, la mano viene por acá.
Correcto.
Viene por acá la cosa. Bueno, y hay muchas consultas, mucha gente que no cree en esto que tú estás planteando, que en realidad es parte de la fantasía, que esto va a ser imposible, digamos, okay, que una computadora logre superar al ser humano dentro de 30, 40 años y demás.
Bueno, esa es una pregunta que me hacen constantemente y me encanta que me la hagan, y yo siempre doy la misma respuesta. ¿Qué hubieras dicho tú, por ejemplo, si 200 años atrás yo te digo, oye, en el año 1980 o 90 o 2000, vamos a tener un pequeño aparatito que te pones en una oreja y tú hablas por ahí y alguien en China del otro lado inmediatamente te escucha y viceversa? O, ¿qué tal si yo te hubiera dicho, oye, vamos a tener una pantallita cuadrada y tú vas a ver el equipo de fútbol tuyo jugando, donde sea que ellos estén en el mundo?
La pregunta es si hay algún límite o dónde está el límite.
Hasta ahora no conocemos límites. Incluso, bueno, conocemos límites, la ciencia tiene ciertos límites, la velocidad de la
luz. Pero, por ejemplo, hay otra pregunta. ¿Puede la máquina responder lo que el hombre todavía no sabe?
Claro, en teoría sí.
¿Podrá?
Claro, y un ejemplo de eso es, por ejemplo, ¿podemos nosotros responder a lo que un gato o un perro no sabe? Claro que sí. ¿Por qué? Porque nuestro intelecto es superior al de ellos. Asimismo, pues, debemos esperar que estos seres sintéticos, vamos a decir, no quiero llamarlos máquinas, porque yo, como que se le quita la parte humana y sentimental, y que van a tener igual que nosotros, van a poder ciertamente pensar en cosas que nosotros no podemos pensar hoy.
Por ejemplo, otra pregunta. Hoy no hay cura para el HIV.
Ok.
Digo, se viene trabajando y demás. ¿Podrá una máquina en el futuro decir?
Ciertamente. Inclusive nosotros teóricamente sabemos la solución. El problema es que es un problema bastante difícil. Por ejemplo, simulaciones químicas. Si tuviéramos suficiente poder de computación hoy día, inclusive en 2 días un científico te resuelve el problema del HIV. El problema es que son problemas bastante difíciles, no tenemos los recursos hoy día, o quizás el approach, la manera en que estamos viendo el problema, no es el adecuado. Y a propósito, este año se confirmó la sociedad, no sé de qué, de salud del mundial, que una persona pudimos curar del SIDA. Fue con, literalmente, del HIV, con una transfusión, no me acuerdo de qué. Yo hablé en el blog de eso, así que estamos avanzando un poco ahí.
Vamos avanzando, pero estamos que frente al ocaso de los científicos, ¿en algún momento los científicos serán sustituidos por máquinas?
No, yo diría que fue lo que dije anteriormente, que ellos se van a convertir en máquinas, vamos a decir. Y no solamente ellos, toda la humanidad. Y es como yo le digo a las personas, si tú tienes un hijo, por ejemplo, y digamos que tú no crees en nada de esto, y viene un científico y te dice, oye, analizamos el ADN de tu hijo y sabemos que va a sufrir de tal cosa, una enfermedad terminal, ¿es verdad que tú le vas a decir, ok, ¿cuál es la cura? Dámela. La persona lo van a aceptar. Inicialmente se van a resistir, pero eventualmente va a ser la norma. ¿Tú ves? Y a propósito, otra cosa que quiero mencionar también, que esto en realidad tiene un propósito mucho más grande del que yo estoy hablando acá. Nosotros sabemos de la historia, por ejemplo, los dinosaurios fueron exterminados por un meteorito. Sabemos que si una supernova explota cerca de nosotros, que nos vamos a ir todos de acá. Entonces, es importantísimo esto como una parte evolutiva para nuestra propia supervivencia como especie en el futuro, el desarrollar cuerpos más resistentes al biológico que tenemos.
¿Tú ves? Me quedan dos preguntas. Y no queda nada de tiempo, pero okay. ¿Pensás que en esto la carrera espacial se va a acelerar? ¿Que, digamos, el ser humano de esta manera va a poder llegar a otros mundos?
Totalmente.
¿Pensás que hay vida en otros mundos?
Yo claro que sí, las posibilidades dicen que tiene que sí. Yo no puedo decir, como cualquier científico honesto, sé que sí 100%, pero todo apunta al 99.999% que debe haber vida fuera de acá.
O sea que, de algún modo, las películas de ciencia ficción son reales.
Para mí la ficción no es nada más que atrasando la inevitabilidad. Exactamente,
sí.
Eso es todo lo que es. Yo creo incluso que casi todo lo que nos podemos imaginar, cualquier cosa que nos podamos imaginar, va a ser posible en el futuro.
Por ejemplo, alguien que está en su casa y no quiere pararse a prender la cafetera.
Okay.
¿Podrá en algún momento pensar en prender la cafetera y que la cafetera se prenda?
En algún momento no. Hoy día ya hay experimentos que hacen eso, que permiten eso. E incluso Google ya creó unos interfaces de programación que se llama Android at Home, que es para automatizar todo el hogar. Es simplemente conectar eso con investigaciones que se han hecho hoy día en laboratorios que permiten directamente decodificar de tu cerebro los pensamientos tuyos. Intel, por ejemplo, ya ha invertido y alegaron, yo escribí un artículo de eso con la fuente y todo directo de Intel, que en 20 años los chips de ellos van a ser programados con la mente, literalmente. Tú lo vas a comandar con la mente.
¿El amor sintético también?
Claro que sí. Incluso, yo diría, en una expresión mucho más grande que ahora. Por ejemplo, nosotros asumimos, por ejemplo, que un perro o una hormiga no tiene los mismos sentimientos que nosotros tenemos hacia otra persona hoy día, como humanos. Así mismo, podríamos extrapolar más a un más alto nivel y pensar que estos seres van a pensar y sentir sensaciones que nosotros incluso no nos podemos imaginar hoy día.
¿Las máquinas van a amar?
Claro que sí. Y otra vez, porque no son máquinas. Quiero hacer esa aclaración.
Sistemáticamente claro. Digo máquinas y tú sistemáticamente dices que no.
Es decir, ¿qué es lo que nos hace humanos? Son todas las interacciones que tenemos en el cerebro, simplemente. Información cambiando de un lugar, de entre neuronas y otras. Y si ese mismo patrón lo pasamos a un ambiente sintético, pero sigue funcionando igual, es lógico pensar que obviamente van a sentir la misma cosa que nosotros.
Tendencias actuales y futuras en software y sobre el software invisible es el nombre de tu charla aquí en la reunión mundial de Genexus, la número 21. ¿Cuándo va a ser?
Es mañana martes y creo que es alrededor de las 4:30 de la tarde.
Aquí en el Radisson, bueno, ya comentamos que el año pasado fue tu charla una de las más visitadas,
la segunda,
¿no?
Más comentadas.
Y tenemos algo en común para cerrar, Carl Sagan. Lo mencionaste ahí como...
Ah, Carl Sagan es mi héroe. Y todavía me acuerdo de niño ver la televisión, el documental Cosmos, el cual a propósito todavía hoy día, como 20 años después o más, es totalmente vigente. Hay un video ahí de un pálido punto azul y que habla sobre nuestro planeta que me marcó de por vida y es la razón por la que yo estoy hablando ahora contigo aquí mismo. Porque de ahí en adelante yo dije, la ciencia es lo mío y el futuro de la humanidad y todo eso.
Ingeniero José Elías, gracias. Rosario, no sé si quieres ir cerrando. ¿Qué dirías tú a propósito de todo esto?
Estamos acá todavía. No puedo hacerle la pregunta que me quedó.
Yo me quedé pensando, digo...
Imagínate tú para una católica como yo. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué lugar ocupa entonces? ¿Es Dios lo que estamos creando a partir de estos avances informáticos?
Excelente pregunta. Yo literalmente creo que nosotros nos estamos convirtiendo en dioses. Pero si lo ponemos desde el vista de punto teológico, yo digo, si Dios nos dio la mente que tenemos, es para que lo utilicemos para algo. Como dicen, Dios trabaja en formas misteriosas, ¿no? Así que quién sabe.
Entre el amor sintético y que el hombre se convierta en Dios, yo creo que por lo menos queda clara cuál es la posición. Me da la impresión que mucha gente... Se va, claro, sí, sin duda. Gracias por estar aquí. Buena estancia aquí en Uruguay. Nosotros nos encontramos mañana, como siempre, a las 7 aquí en El Espectador.